Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Carmelo, peligra, posición de grapa.
Duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. ¡Olé! ¡Olé!
Tiempo de baloncesto en la semana en la que la situación de la pandemia en España se recrudece y se complica, y en la que ha habido varias situaciones bastante llamativas en el mundo del baloncesto. El primero, el comunicado de Ana Cruz abandonando la selección española femenina y apuntando directamente a Lucas Mondelo, eso sí, sin nombrarle. Llama un poco la atención todo lo que se ha producido. Evidentemente es un desgaste de muchos años, pero es un poco lanzar la piedra y esconder la mano lo que ha hecho también Ana Cruz, sin decir directamente la persona a la que se refiere, aunque todos lo hemos deducido. A ver si pronto podemos hablar con ella y nos lo quiere explicar. Semana en la que se produjo uno de los traspasos que va a marcar la temporada en la NBA, la llegada de James Harden a Brooklyn Nets, y en la que la propia liga, ante el aluvión de partidos aplazados, ha tenido que cambiar el protocolo, algo que no ha sentado muy bien en algunos jugadores, aunque evidentemente si la temporada NBA quiere seguir avanzando, van a tener que adaptarse a ello, porque si no va a ser muy complicado. Seguimos viviendo una de las historias de la temporada. Lo de Gipuzkoa Basket tiene un mérito extraordinario, y este equipo, que a priori está señalado por todo el mundo para irse a la Liga LEP la próxima temporada, está poniendo las cosas que arden en la zona baja de la clasificación. Y hoy también vamos a tener que recordar sin duda una leyenda de nuestro baloncesto, Miki Vukovic, que nos acaba de dejar y al que queremos recordar en este programa. Así que viene una hora de baloncesto muy cargada, son las 11 y 2 minutos de la noche, hora menos en Canarias, esto es
Tirando a fallar.
Pues vamos al lío, comenzamos hoy con la tertulia de actualidad. Enseguida tendremos a uno de los protagonistas del momento en la Liga Endesa, alguien con el que va a ser muy interesante hablar. Pero antes, vamos a analizar un poco cómo está la actualidad de nuestro baloncesto. Lucas Abravo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Semana que empezó con terremoto por el asunto Ana Cruz, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que nos sorprendió muchísimo. Yo creo que es la nota más promedio de la sorpresa, ¿no? Porque no es un periodo ahora de selecciones, no se sabía muy bien a qué venía, a qué venía a cuento un poco esa carta, que era muy contundente. Sí. Y bueno, y además dejando claramente dirigida a alguien, pero sin nombrarle, al seleccionador Lucas Mondelo, y bueno, una jugadora que lleva muchísimos años en la selección, que no solo ha compartido la selección con Mondelo, sino ha compartido varios equipos durante su carrera, incluso fuera de España. Y bueno, pues todo venía un poco de... Bueno, yo creo que es el propio desgaste que conlleva el éxito, ¿no? Sí. Y a mí lo que me preocupa, más que casos puntuales como este, que también, y bueno, pues evidentemente que no sea nada grave lo que ha ocurrido, porque algo ha ocurrido, pero tampoco sabemos en el fondo, bueno, más allá de cosas, bueno, como el partido ese de Valencia de hace unos meses, sí, y demás, que esto no sea el principio de un problema grave en la selección. Esperemos ahora que... No. Que es evidente que hay jugadoras muy veteranas y que lleva Lucas Mondelo diciendo varios meses que hay que hacer un relevo, pero también habrá que hay dos torneos este verano importantísimos, uno de ellos aquí en España, el europeo, en junio, antes de los Juegos Olímpicos.
En el que ya no cuentas con Ana Cruz y prácticamente seguro tampoco con Marta Sergay. Claro, son dos bajas muy relevantes.
Sí, sí, no, pero quiero decir que esa supuesta renovación no sea dinamitar una jugadora y una selección que ha sido, creo, la mejor, yo diría que la mejor selección colectiva del deporte femenino, sin duda, incluso de las mejores del deporte español, ¿no? Lo que han conseguido me parece asombroso, y que acabe de esta manera es un poco triste.
Seguro que es así. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sobre todo llama la atención quién es quien escribe la carta, porque yo creo que la gran líder, claro, de este equipo pueden ser Laia Palau y Alba Torrens, pero probablemente Ana Cruz es la protagonista del momento más icónico de la selección, con aquel tiro contra Turquía en los Juegos Olímpicos de Río. Es verdad que España ha ganado muchas cosas, que es subcampeona del mundo, que ha sido dos veces campeona de Europa, pero claro, es que Ana Cruz es una de las caras y ojos de esta selección.
Sí, sí, sin duda, sin duda, por trayectoria, incluso por peso más allá de las de esa canasta icónica en los juegos, sí. Creo que es una de las jugadores clave junto con Marta Xargay, sin ir más lejos. Yo difiero un poco con Lucas, yo no creo que sea al principio de un mal final, o me sorprendería mucho. Yo creo que es una rencilla más personal. Otra cosa es que jugadoras puedan alinearse más con Ana, ¿no? En el sentido de opinar igual, pero a su vez yo creo que, y aquí no se trata de posicionarse, creo, ¿no? Pero sí que es verdad que hasta ahora el trabajo de Mondelo, al menos de puertas afuera, creo que es intachable, ¿no? Otra cosa es lo que esa selección A y B que vimos en Valencia pudiera herir sensibilidades, pero bueno, en cualquier caso creo que a mí lo que no me gustó del comunicado es lo mencionaba Lucas, el hecho de un poco tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Yo sí, creo que más allá de que tú puedas estar cabreada o decepcionada con, en este caso con Mondelo, que yo lo puedo entender o no lo sé, porque no hemos estado ahí dentro, me sorprende que un comunicado con tantos años de éxitos quede manchado por eso, ¿no? Por esa, no diré anécdota porque puede ser profundo, pero creo que, bueno, no sé, para mí no es de recibo, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, sabe mal por el personaje y por la trayectoria, pero bueno, yo creo que la selección en ese sentido tiene un verano por delante apasionante y esto no debería de desviar la atención.
Verano con Campeonato de Europa en Valencia y con, claro, Juegos Olímpicos, aunque bueno, el otro día el primer ministro de japonés ya dijo, igual hay que pensar en un plan B, bueno, esperemos que se puedan celebrar los Juegos, pero la cosa está complicada y vienen curvas por delante. En todo caso, de forma inminente, mañana mismo sorteo de la Copa del Rey. Lucas, otra situación en la que yo creo que el ACB hace dos meses, si le hubieras dicho no va a haber público en la Copa, te hubiera dicho, hombre, mil meteremos, pero ahora mismo sí que es verdad que, de hecho, Turquía ha suspendido su Copa esta semana, claro, es que la situación se está poniendo muy fea, ¿eh?
Sí, pero es que tal cual tú lo dices, hace 15 días o hace 15, 20 días hablaba con algún dirigente de la ACB y, claro, bueno, se sospechaba eso, sí, era que era bastante posible primero que fueran volviendo a los pabellones y luego plantear un escenario en el que, bueno, ya verían cómo que pudieran volver a la Copa, pues bueno, grupos controlados, pero ahora mismo a mí se me antoja imposible, porque desgraciadamente estamos en una situación otra vez muy alarmante y además sería incluso... Es verdad que luego, bueno, no sé, ya anoche veía los premios estos de teatro y de cine y había gente en las gradas. Y dice, pero ¿por qué no en un pabellón que es mucho más grande y tal? Pero bueno, el deporte yo también a lo mejor en ese sentido tiene que dar un poco de ejemplo, el deporte de élite y lo está haciendo. Y bueno, en cuanto a lo deportivo, pues me parece, bueno, creo que lo hemos hablado ya estos días atrás, una copa quizá de la más atractiva de los últimos años. Vamos a ver mañana los emparejamientos, pero bueno, Valencia va a estar sin ser cabeza de serie, con lo que vamos a ver un enfrentamiento bonito ya con uno de los cuatro primeros. Es verdad que Unicaja lleva una muy mala racha últimamente y creo que es el peor equipo el que llega, pero luego Burgos y Juventud son dos equipos que pueden ganar, creo, a cualquiera este año. Creo que están, de verdad que, más abierta quizá que nunca, no sé si opináis por ahí lo mismo.
Totalmente, y por citar otro equipo, obviamente Madrid y Barcelona son los favoritos, probablemente para mí el Barça este año por encima, pero Miguel, a mí me dices tú que Baskonia a partido único gana esta Copa y te lo compro perfectamente. Es verdad que está un poco irregular en Europa, pero claro, es que yo creo que la plantilla no le da para mucho más, sinceramente es normal que pierda en Tel Aviv, pero este equipo a partido único le complica la vida a cualquiera.
Sí, sí. No, yo es que además creo que hacer pronósticos en la Copa puede ser difícil, más este año todavía, porque, por ejemplo, Valencia ahora lleva una muy buena racha en Liga y en Euroliga parece que empieza a flaquear un poco. El Juventud el otro día gana en el Carpena y en Liga parece que está un poco de capa caída. Baskonia igual, parece que en Euroliga le cuesta más ganar partidos y en ACB sigue ahí en esa zona alta con Iberostar Tenerife. Así que, a ver, a un partido, por ejemplo, yo creo que Valencia, lo comentaba ahora Lucas, fuera de los cabezas de serie, es el gran coco a evitar por Madrid, Barça, San Pablo, Burgos y Tenerife, sin ninguna duda, para mí. Es el equipo, sí, es el equipo que más a un partido te puede complicar la vida. Si la Copa se jugara entre semana ahora, tal y como está el Juventud, pues a mí me genera dudas los de Carlos Durán por cómo están, sobre todo a nivel defensivo. Pero a un partido, y si tienen a Pau Rivas y demás, es un equipo que te puede dar la sorpresa. Bueno, la lástima será tener una Copa sin público. Vaya, mucho tendría que cambiar. Es cierto que en Moscú hemos visto 3.000 personas Y creo que el otro día en la pista de Fenerbahce también había gente, aunque el tiro de cámara no enfocaba, pero sí que Gudrich, etcétera, sí que celebraban canastas. Entiendo que es porque había gente, ¿no? Así que, bueno, más allá de las temeridades, yo creo que aquí es, teniendo en cuenta que hay quirófanos que ya no están realizando operaciones para albergar camas, yo creo que lo lógico es que no haya público.
Parece lejano. Ahora vuelvo a la Liga Andesa a hablar un poco del descenso, pero esta semana teníamos un partido muy importante en la Euroliga, Lucas, la victoria de la visita del Barça a Moscú. Y algo que está teniendo el Barça este año es que cuando tiene partidos de los de verdad, está respondiendo y está ganando. Es decir, hace poco ganó en el Wizzing Center al Real Madrid, sabiendo que si perdía ese partido se ponía lejísimos en la Liga Endesa. Esta visita a Moscú, pues era un poco el mismo escenario, porque el Cheska le podría abrir mucho hueco para el primer puesto, y el Barça, sin Mirotic, sin Claver, sin Brandon Davis, gana de forma clara en Moscú. Quiero decir, está empezando a encontrar ese punto de madurez de ganar en las citas grandes este equipo, y la plantilla obviamente la tiene.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Es verdad que este año sacar conclusiones de equipos muy, muy regulares no lo vamos a ver, porque es una locura. Es que lo estamos viendo con todos los equipos, tanto en Europa como en sus competiciones. Pero bueno, lo que bueno es eso, que con tanta baja y tanta baja significativa, llegar a un sitio como Moscú, que sí que parece el equipo más sólido de toda la competición, y dar esa exhibición, bueno, dice mucho del grupo más allá de las estrellas. Y eso yo creo que a la larga, cuando de verdad se jueguen los títulos y los torneos, más allá de esta Copa, pues cuando llegue la primavera, pues le va a venir muy, muy bien al Barça en la hora de la verdad, también por el espíritu colectivo, ¿no? Y más allá de que luego Mirotic y las estrellas tengan que resolver los partidos y demás, pero bueno, siempre teniendo un colchón. Y bueno, superando también el tema de Ertel, parece, dejándolo atrás, que no deja de ser una crisis interna y una crisis que también afecta a la plantilla, pues parece que va retomando el paso en esta Euroliga que bueno, vemos muy igualada por arriba, pero también equipos viniendo desde abajo que creo que van a dar mucha guerra, y en los playoffs, tanto Fenerbahce como Efes, sí. Milán, yo creo que si no es cabeza de serie, va a estar muy cerca, van a dar, bueno, va a ser tan abierto casi como hablamos antes de la Copa.
Bueno, es un poco que Efes puede ser el Valencia de la Copa, ¿no? Como se meta sexto, séptimo, el que le quede segundo, tercero y le caiga un Efes, y Efes está rodado en mayo, va a tener un problemón, Miguel.
El Fenerbahce, ¿no? También, sí, que está llegando muy fuerte, con mucho fichaje y reforzado. Bien.
Miguel, sí. La victoria del Barça, pues de las de Postín, ¿eh?
Sí, como decía Lucas, para mí es una victoria de equipo, que además yo creo que puede reforzar mucho la idea de que a veces las bajas, lógicamente, son importantes, pero fíjate, al Madrid las has ganado en Euroliga sin Mirotic cuando estaba con coronavirus, ganas ahora al Cheska otra vez sin Mirotic. Bueno, son detalles, ¿no?, que te marcan un poquito, evidentemente, sí. Porque tienes a un Cory Higgins espectacular, ¿no? Pero yo creo que esas victorias de equipo, o mismo el Madrid, que gane en Múnich sin Yui, por ejemplo, yo creo que son victorias que anímicamente refuerzan mucho, y para mí hay una clave y se está repitiendo en los partidos del Barça, sobre todo cuando no ha ganado, es si el Barça defensivamente está bien y se nota el trabajo colectivo, al Barça cuesta mucho ganarle. Es decir, los partidos que más ha sufrido ha sido cuando realmente ha tenido desajustes o bajones físicos fruto del calendario, o porque ya léase Larkin o Wade Baldwin han hecho exhibiciones individuales, ¿no? Pero si no, el Barça creo que más allá del ataque, que en momentos sigue siendo un equipo que le cuesta generar con facilidad, la clave está atrás, y es en lo que ha incidido Jasikevičius desde el día 1.
Es verdad que hace un mes y medio hablábamos de un Barça colosal en aquella visita del Fenerbahce al Palau, y luego ha tenido un diente de sierra abajo, pero la sensación es que este equipo tiene un techo francamente alto. Os quiero preguntar por último por cómo se ha puesto el tema del descenso. Enseguida vamos a tener protagonista con Iñaki Martín, el técnico de GBC. Lucas, pero es de chapó lo que está haciendo este equipo, ¿eh? Porque lleva señalado desde el mes de agosto como el candidato sin duda a este, y ahora mismo ya está empatado con Bilbao y Betis después de ganar en las semanas en las que se lesiona Chenique y su entrenador tiene coronavirus a Iberostar Tenerife y en la cancha del Juventud.
La verdad es que es una de las historias más bonitas
se acaban salvando de
la temporada de momento, pero bueno, ya solo lo que están consiguiendo estas dos, porque son dos victorias ante dos equipos que no es en una cancha un equipo como Badalona y al Tenerife que no lo había ganado nadie casi esa temporada. Sí. ¿Cómo fue la del Tenerife? Con además el triple en el último segundo, un jugador que ha tenido muy mala suerte, que ha estado bueno, pues buscándose un hueco, ¿no? Tanto en ACB, jugando en la Serie B italiana, entrenando sin jugar este año, después de una grave lesión, le fichan temporalmente y hace eso. Ayer metió 20 puntos, Carlson, sí. No sé, me parece una historia precisa y dice mucho de un vestuario que pues, ya estaban metidísimos, es que están sí. creyéndolo de verdad, y mira, dos victorias seguidas y ya bueno, hay un colapso ahí, hay cinco equipos en... La verdad que Estudiantes tiene mucho menos partidos por los aplazados que tiene, pero bueno, pues Labrada, Betis y Bilbao y GBC, pues luchando por dos puestos y cualquiera de ellos ahora mismo está avisado, pero bueno, la verdad que anima a ir a competir a un equipo que parecía señalado y desahuciado tan pronto, es una historia bastante bonita.
Se salven o no, es de chapo lo que está haciendo este equipo, Miguel.
No, es tremendo, es tremendo. Yo además, yo era de los que estaba en ese barco, de los que no daba ni un duro, y creo que sigue siendo uno de los aspirantes a descender, pero sí que es verdad que estas dos jornadas anímicamente tienen que reforzar muchísimo a ese vestuario, y yo creo que esa irrupción de Carlson es... Vaya, yo no recuerdo una entrada tan triunfal como la suya en un equipo, y más en la dinámica en la que llegaba el equipo guipuzcoano. Pero bueno, yo creo que Fuenlabrada, por ejemplo, es un equipo que ha cambiado prácticamente todo su equipo en cuanto a fichajes, y eso yo creo que también se tiene que notar en cuanto a adaptación y conocer el sistema y demás. De hecho, creo que Javier Juárez, no sé si cuando llegó fueron 4 triunfos seguidos, y ahora también está en un bache, ¿no? Claro, yo creo que esa zona va a estar muy delicada. Para mí la clave van a estar en los partidos igualados, ¿no? Y esta igualdad en la zona baja para mí refuerza aún más la temporada que está haciendo Manresa, y doy ese pequeño saltito, pero sí. Para mí tiene mucho mérito. Creo que ahora mismo están octavos después de la jornada. Claro, es un equipo que plantilla en mano, sí que tiene jugadores, pues eso, Mason, que el año pasado estaba en Euroliga con Alba Berlín, Matt Janning ahora, pero es un equipo seguramente no para estar tan arriba si hiciéramos los pronósticos, ¿no? Pero bueno.
Miguel Lois, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Lucas Abravo, gracias.
Un saludo, buenas noches.
Bueno, pues dejamos atrás el tiempo de la tertulia de actualidad y vamos con uno de los protagonistas indiscutibles de la Liga Endesa en las últimas semanas. Es el, bueno, actual primer entrenador del Gipuzkoa Basket, de la Kunsa GBC, porque ya sabéis, Marcelo Nicola está con coronavirus. Entiendo que el regreso es inminente, pero desde luego el paso de Iñaki Martín como primer entrenador por el banquillo de la Kunsa, 2-2, ganando a Iberostar Tenerife y al Juventud de Badalona. Iñaki Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te van a llamar Mister 100%, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final los artistas son los chicos, así que han sido dos muy buenos partidos que han estado enchufados y hemos tenido bastante acierto y bueno, pues nos los hemos podido llevar.
Lo primero, ¿cómo está Marcelo Nicola?
Bueno, pues ahora está feliz. Ahora,
sí, me imagino.
La verdad, está feliz y hasta yo.
Aunque
creo
es alguien que expresa poco la alegría, ¿eh? Por lo menos en los medios no es muy bueno. De verdad.
Sí, él bueno, es muy suyo y bueno, pues incluso dentro de los partidos es muy exigente y bueno, pues la verdad tampoco es una inmensidad de alegría, ¿no? En determinadas ocasiones, pero no, hombre, él se alegra y ayer yo creo que hasta le habíamos visto con Carucha, con ahí que no estaba casi ni desarreglado y tal, y ayer yo creo que hasta se puso guapo para la felicitación y estaba feliz, se le veía feliz y tenía esta mejor cara y yo creo que le ha dado un buen impulso para yo creo que esta semana ya reaparecer.
Ya le toca volver al jefe, ¿no?
Me imagino que sí, evidentemente ya sabes que esto al final lo dicta los benditos y grandiosos PCRs, pero bueno, yo creo que en principio por fechas y demás, y sobre todo por sintomatología, yo creo que debería al menos de estar, no te digo que ya, pero bueno, para el partido yo creo que contra el Barcelona yo creo que debería estar.
Bueno, pues esa es una muy buena noticia y desde luego nos alegramos del regreso, ojalá inminente ya, de Marcelo Nicola. Estaba yo preparando la entrevista de Iñaki y he pensado, digo, la frase que le escuché yo a Pacheta en la presentación con el Huesca el otro día viene que ni pintada. Espera, que la vamos a escuchar por si alguien no la ha oído, se ha hecho muy viral, pero quiero que la escuchemos.
¿Cómo estamos? Pues esto es evidente. Tú miras la clasificación, estamos últimos, ¿sí? Vale, se acabó. Yo ya no miro a la clasificación, porque lo que me interesa y lo que en lo que me tengo que desgastar es en que el jugador crea. Porque si tú crees, y si tú estás convencido, lo vamos a conseguir. Y vamos a ir consiguiendo despacito. Nadie desciende en diciembre, ni en enero, ni... Y, no, el Huesca ya... ¿El Huesca ya? El Huesca ya, ¿no? Que se preparen, que nos esperen.
Es que, Iñaki, os viene que ni pintado, ¿eh? Porque es que yo creo que en septiembre ya os dijeron, el GBC va a bajar, en septiembre, ¿eh?
Bueno, yo creo que nos lo dijeron hasta incluso en el verano.
Sí, sí.
Así que, más que de bajar, no subir. Pero
bueno, sí, esa es otra película, sí.
Por eso te digo, tendríamos para otro programa. Pero entonces, el asunto es que sí. A ver, aquí hay un tema muy, muy importante. Que al final, los que juegan y los que meten, como te he dicho yo, los actores principales son los chicos. Y si los chicos creen, y si los chicos están convencidos y tienen, como digo yo, disfrutan sufriendo, si disfrutan sufriendo y ellos saben que es jodido, saben que es complicado, saben que pues, todo el mundo sabe que somos el presupuesto más bajo del campeonato, todo el mundo, sí, pero en el momento de tú creer, disfrutar jugando, disfrutar sufriendo, tener confianza en los compañeros, tener buena cara, estar alegre, estar competitivo, se hace todo mucho más fácil. Luego, evidentemente, esto es un juego, esto es baloncesto, tú puedes ganar o perder, eso no te asegura ganar todos los partidos. Pero si tienen creencia, sobre todo en el entrenador, y van para adelante y los chicos están metidos, tienes un, no te digo un alto porcentaje en ganar, porque entonces todos haciendo esto ganarían, claro, pero claro. Pero un equipo como el nuestro, sin esto no gana nunca. Nunca.
No, y no echar
porque
cuenta.
La lógica, ¿no? Es la lógica es que vas a perder siempre. Si es cuál es lo, al final la lógica, quién la marca, el dinero, entonces vas a perder siempre.
No, desde
nosotros luego vamos a perder siempre.
O sea, sí, desde luego vuestro escenario hace 3 semanas para alguien que hiciera quinielas o apuestas diría, bueno, 2-15, reciben a Tenerife, pues obviamente Tenerife ganará, luego van a Badalona, pues perdonan, luego el Barcelona, pues claro, pues 2-18 para GBC, pues no, GBC se ha empeñado, ya está en 4-15.
Ya estamos con Betis, ya estamos con Bilbao, sí. Ya estamos a uno de Fuenlabrada, estamos a uno de Estudiantes, bueno, pues... Ahí estamos, ahora somos nosotros los que lo tenemos que coger.
Sí, está claro, y mantener la dinámica. Hablas de la fe con la que juega el equipo, y es verdad que, bueno, obviamente, digamos que un poco con Pera Tomás y el bloque extranjero son los que deben de tirar del carro, pero lo que están haciendo también los locales, Xavi Oroz, el capitán Julen Olaizola, Mikel Motos, al final ese alma y ese corazón del equipo también es digno de elogio, ¿eh?
Por supuesto. O sea, yo lo pensaba hoy, pues fíjate, lo pensaba haciendo el Barcelona, porque yo tengo un problema y tengo que hacer doble función, entonces claro. Sigo con lo mío.
Sigues haciendo vídeos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Eso no. Pero hubo un momento pues que te cruza un pensamiento y digo, joder, es que yo creo que Julen no ha jugado así, al menos que yo recuerde, en todos los años ACB que ha estado, y hayan sido unos cuantos, ¿eh?
Sí.
Y luego pues Xavi Oroz es el típico jugador que todo el mundo quiere tener, y luego está Motos, que es un jugador súper aprovechable en defensa, jugador listo en ataque, que sabe baloncesto, que sabe leer situaciones, que bueno, pues por el guión o por que al final tienes que rotar, pues no está o no le he podido encontrar en estos partidos que he dirigido yo minutos, pero bueno, que es un jugador que ayuda, que pega, que es el pega-pega de todos, que está, sobre todo, es el más compañero, siempre está intentando reunir. Si no tuviéramos la maldita pandemia, sería el primero que organizaría eventos, como digo yo, para que todo el mundo estuviera metido en el equipo. Y bueno, pues la verdad es que son... Aparte de jugadores locales, jugadores que valen para este equipo.
No, está claro. Por cierto, que no hemos añadido un ingrediente al momento del 2-15 y el calendario por delante. Es que justo en ese momento cae Jaime Echenique. O sea, es que se vuelve todo en contra, claro.
Sí, bueno, a ver, Jaime, no dudamos que es el en principio era el referente del equipo y el jugador más valorado y el jugador con, yo creo que con mayor pinta de altas cotas en un futuro y sí, todo eso. Lo que pasa es que también es verdad que la incorporación de Mike Carlson,
sí,
pues nos abre un espectro a, primero, Vini es el único 5, con lo cual Vini en estos últimos partidos ha subido a un nivel de confianza brutal, está jugando unos excelentísimos partidos, Vini Okobo, y luego pues que el equipo juega mucho más abierto, juega mucho más rápido, juega mucho a otro baloncesto que a lo mejor es un baloncesto que nos puede venir bien y que de momento pues estamos encontrando buenos resultados con él.
No, y qué historia la de Mike Carlson, porque él asciende, sí, para quien no lo sepa, asciende con el club en el penúltimo ascenso, sí. Luego se lesiona, no puede jugar en ACB y ahora, bueno, después de no encontrar equipo, entrena con vosotros y se estrena metiéndose triplazo y ya era haciendo otro partidazo.
Mira, te voy a dar una primicia, pero
vamos,
hay un día, es tan buena, o sea, es tan buen jugador como buena persona, ¿vale? Y hay un día que evidentemente él nunca ha jugado a la Liga ACB, él ha sido un jugador muy importante, como bien sabéis, del Aleporo, de hecho sube con este club y tenía el contrato cuando se parte la rodilla en verano, con el ascenso de Porfir Sisak aquel año, sí, y yo estaba en la grada además ese partido cuando ascienden. Y hay un momento de entrenamiento, pues este chico es que está con nosotros desde octubre, o sea, es que me dice, Iñaki, ¿puedo hablar contigo? Y dice, hombre, claro. ¿Cómo me ves? Digo, bien. Dice, pero no, realmente.
¿En serio?
¿Tú me verías encuadrado en este equipo? ¿Tú crees que yo tengo nivel para estar en este equipo? Y le dije lo que pensaba. Y te aseguro que ha tenido ofertas en oro, bastantes.
No me extraña.
Ofertas. Sí, pero estaba entrenando, ¿eh? No estaba jugando, ¿eh?
No, está claro.
Tampoco es fácil tener ofertas últimamente, ¿eh?
No.
Tenía ofertas en oro, tenía ofertas de otras ligas, y el tío ha apostado por quedarse y mira que dos partidos ha hecho en su debut. Así que fíjate si lo tenía claro y yo creo que los entrenadores lo teníamos claro también. O sea, que nos iba a ayudar y que nos iba a dar un pasito hacia adelante.
Oye, hablando de exclusivas, dame otra. ¿Cómo fue ayer el contacto de Nicola con el equipo durante el partido? ¿Había WhatsApp con el banquillo? ¿Hubo llamada al descanso?
Sí, no. Llamadas no, porque, bueno, es muy respetuoso Marcelo en ese sentido. Uh-huh. O sea, quiero decir, él sabe también lo que es ser primer entrenador, lógicamente. Entonces, a mí no me agobia. Uh-huh. A mí me deja, a mí tal, y lo que sí, pues con el delegado, pues le hace ciertas cosas o ciertas durante el partido, que evidentemente, pues bueno, pues dependiendo del momento, dependiendo de cómo esté asimilando yo en tal, pues estás un poco más pendiente o no, ¿sabes? Pero no, Marcelo siempre está ayudando ahí, pero respetando siempre mi espacio y mis decisiones y la manera que tenía yo en mi cabeza de estructurar las cosas.
Bueno, pues desde luego es interesante y evidentemente desde el lado del entrenador ayudante muy de agradecer, porque claro, él podría estar diciendo, haz esto, haz lo otro, quita este, pon al otro, pon una zona.
No, ha sido súper respetuoso. Os digo que además es que tenemos una comunicación, cualquiera que nos vea en cualquier partido, yo le estoy comentando siempre cosas y que estoy viendo y luego él, evidentemente, como primero las puede poner en funcionamiento o no, para eso tenemos que estar los ayudantes. Y bueno, pues es una persona que respeta al otro, o sea, quiere decir que no, en ese sentido no hay historias.
¿Qué lectura saca el equipo de estos dos partidos?
Bueno, de que puede competir en esta competición, de que haciendo las cosas bien y con confianza y con intensidad y con energía y estando todos metidos desde el 0 hasta el 40 se puede, porque evidentemente en el momento en que te vas, como nos pasaban muchos partidos, te vas 10 minutos, por la calidad que tienen los de enfrente, te van a meter de 20 en ese cuarto. Y bueno, pues yo creo que es un espaldarazo, o sea, es que lo que decías tú de la clasificación, o sea, es que es de estar desfenestrado y de estar ya ahí casi de vacaciones a decir, ¿cómo? Hostia, que es que empezamos segunda jornada de segunda vuelta y estamos ahí a... O sea, en una victoria estamos 5 equipos.
No, desde luego, la verdad es que le habéis metido una caña a la zona baja, que claro, bueno, yo creo que mucha gente diría, bueno, pues al final contamos con que GBC va a bajar. Bueno, pues como dice Pacheta, bueno, que lo sigan contando, ¿no? Que lo sigan contando.
José Manuel, yo creo que la gente, y ahora pueden decir que sí o que no, yo creo que habría un 80% que incluso desde el verano nos daba por descendidos.
Sí. No, estoy convencido.
O sea, no ya cuando ya íbamos mal, sino incluso antes de salir, por todo lo que se dio, por por no darnos el ascenso hasta el último momento.
Claro, hacer la plantilla en 5 días, acuérdate.
Pues, sí, joder, que me acuerdo. Me acuerdo demasiado de bien, me acuerdo.
No me extraña, no me extraña. Bueno, pues nada, Iñaki, que mucha suerte, que ha sido un placer y que si vuelves al segundo, bueno, pues que seguro que te escucha Marcelo Nicola, porque no me cabe ninguna duda de ello, ¿eh? Y nada, que sigáis metiéndole tanta caña y tanta cera a esta Liga Endesa, que desde luego la habéis puesto que arde por abajo, ¿eh?
Pues muchas gracias por la llamada, muchas gracias por los buenos deseos y bueno, pues seguiremos dando guerra, intentaremos por lo menos estar hasta el final y ya. Y luego al final la liga nos deparará, nos pondrá donde tengamos que estar.
Está claro que sí, pero qué bonito es este deporte. Iñaki Martín, gracias, buenas noches.
Un fuerte abrazo, buenas noches.
Bueno, tiempo de NBA tirando a fallar y sintonía no muy de NBA, pero es que hemos asistido a uno de los troleos de la temporada, del año y casi de la historia. A ver, el millennial de la sección, Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Tú crees que James Harden, pongo esto para que no lo sepa, es el gordo y el flaco, claro. ¿Tú crees que James Harden nos ha troleado con su barriga o no?
Yo lo que creo es que Harden es propenso a coger kilos. En verano es un tipo... de vida desenfadada cuando tiene compromisos baloncestísticos, pero cuando no, pues imaginamos que mucho más y es propenso a coger kilos. Ahora, todo lo que se ha creado en torno a él me deja muchas dudas, porque yo creo que sí llegó algo pasado, pero ves unas imágenes con una camiseta muy muy fino, ¿no? y aparentemente sin barriga, y le ves con el chándal de los Houston Rockets antes de todo el traspaso y demás que se ha dado, y parecía que tenía como 5 o 6 kilos más. O sea, es muy... Es que no se entiende realmente lo que ocurre ahí.
Debe ser que la tele en Texas engorda. Así que vámonos hasta el tejano del programa. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿La tele en Texas engorda o no?
Bueno, yo creo que aquí hay que pedir la opinión de la gente especialista en modas y fashionistas y todo, porque ten en cuenta que la equipación que cuando hemos visto a Harden en Houston es de color rojo o incluso había alguno azul, pero luego el negro, según dicen las mentes entendidas, te adelgaza.
Estiliza, ¿no? Estiliza. Sí, pero tanto.
Ahora, la otra noche, la noche que jugó con los famosos uniformes retro de la época de Petrovic.
Sí, era el mismo celeste con el que jugaba en Houston, ¿eh? Y algo no falla. Sí.
Ahora sí que efectivamente, uno tiene que dudar. Yo no sé si incluso, yo soy de los que posiblemente entiendo que para crear una especie de guerra psicológica, Harden se hizo un poco el gordo. Es decir, a lo mejor buscó formas entre la ropa o lo que sea de aparentar. Efectivamente, estoy de acuerdo con Anastasio, que es de buena vida y qué tal. Pero de verlo 4 días antes, a verlo en el uniforme en la equipación de los Nets el otro día, hombre, ha pulido algunos kilos, desde luego.
Yo me imagino ahora mismo, Anastasio, a James Harden viendo la cantidad de información sobre ese tema que está circulando en Internet y tal, muerto de la risa en su sofá, acariciando un gato, diciendo, soy el ganador sin duda de esto, ¿eh?
Totalmente, ¿no? Porque se habló también que quizás eran los Houston Rockets tratando de dejarle mal, pero claro, ¿cómo vas a dejar mal a un jugador por el que tiene que sacar mucho, ¿no? En el traspaso? O sea, claro, eso yo no lo termino de entender, pero sí me puedo creer la versión que dice John, de él aparentar una desidia y un desinterés por todo lo que ocurre o lo que ocurría en los Rockets, ¿no? Para tratar de crear en la dirección de la franquicia algún tipo de desinterés también en él para buscar finalmente el traspaso, que es lo que se ha dado, ¿no?
Bueno, vamos a ponernos serios, evidentemente, porque más allá del peso corporal y la masa de James Harden, el hecho, John, es que esta semana a principio se producía uno de los traspasos sin duda que va a marcar la temporada, porque James Harden acababa en Brooklyn Nets, ha debutado ya la pasada madrugada y lo ha hecho con un triple doble, o sea que el muchacho en forma está, ¿eh?
Sí, desde luego, la muñeca seguro que está en forma, el resto del cuerpo no lo sé, pero la muñeca desde luego. Yo creo que aquí los tremendos ganadores son Houston, porque...
Bueno, John va a contracorriente siempre, ¿eh? A contracorriente.
No, a ver. Sí, sí. Bueno, vamos
Exponga
a ver.
Exponga su argumento, por favor.
yo, vamos a ver, yo llevo varias semanas un poco en contra de este traspaso porque creo que a la larga, a lo mejor va a resultar que va a dar unas oportunidades muy buenas a los Nets a ser contenders de este año. Pero yo creo que a la larga este traspaso les va a perjudicar. Pero es curioso ver cómo en las últimas temporadas la gente está cogiendo un poco la, digamos, la dinámica o el patrón de trabajo de los Oklahoma City Thunder. Fíjate, si no, en los Pelicans, que también han hecho un poco una serie de traspasos y de gestiones que también están acumulando, haciendo acopio de draft picks. Y ahora Houston también, o sea, tiene tres primeras rondas del 22, 24 y 26, y luego cuatro que son de swap, de intercambio, del 21, 23, 25, 27, o sea, 7 draft picks que pueden estar en una situación mejor, más seguramente aquí no termina el tema. Pero bueno, volviendo al tema del traspaso, desde luego ha sido sísmico. Oladipo, ¿qué pasa a Houston? No sé si será su destino final, pero desde luego, haciendo pareja con John Wall, creo, y luego teniendo en cuenta de Marcus Cousins y otra gente, creo que de momento pueden tener un equipo muy a tomar en serio, aunque han tenido un arranque un poco irregular. Y luego, así, los Brooklyn, sí, efectivamente, tienes un Big Three. Bueno, y hago una aclaración, un Big Three no sé si es un Big Three o un Big Two, porque todavía no los tengo muy claro con Kyrie Irving, el terraplanista de turno, que dónde tiene las neuronas y hasta qué punto está entregado o no en este proyecto.
Bueno, eso, ahora vamos con Anastasio, pero John, ¿qué está pasando con Kyrie Irving? ¿Dónde está? O, quiero decir, tampoco quiero entrar en especulaciones baratas, pero ¿qué se informa y qué se sabe en Estados Unidos sobre Kyrie Irving? Sabemos que no está jugando por motivos personales, pero hay muchas especulaciones en torno a él, si Brooklyn lo quiere traspasar, no sé, ¿cuál es la información que nos llega más verídica en Estados Unidos?
Momentáneamente ninguna verídica, o sea, tienen la misma veracidad que a lo mejor adivinar de dónde vienen los informes del gobierno estadounidense sobre los ovnis. Momentáneamente no hay nada fijo, ni siquiera en los canales de rumorología. Todavía es que están muy tranquilos porque es que la gente realmente no sabe. Y eso es muy preocupante. Es muy preocupante porque podría decir, bueno, está en casa, está con su familia, está... No lo sabemos. Y ante esa interrogación, esto es lo que, ante el proyecto de los Nets, me tiene muy preocupado en este momento, si es que realmente con ese Big Three estaban para dar ese paso adelante, darle golpes, solamente decir, nosotros, señores, estaremos en las finales de la conferencia.
¿Cómo lo ves tú, Anastasio? Bueno, sobre todo un poco las opciones de Brooklyn.
Sí, yo creo que en la gestión de ese vestuario de los egos va a estar la clave, ¿no? De Steve Nash, tienen también a D'Antoni también en el cuerpo técnico. Yo creo que va a estar ahí un poco las claves porque se han juntado 3 jugadores además. Sí que yo creo que Kevin Durant tiene la experiencia ya de ser una superestrella y de haber estado en Golden State con Curry, con Draymond Green y demás. Y puede ser que sea el que al que más le tengo confianza, pero tanto a Harden como Irving me dejan muchas dudas en ese aspecto de cómo se van a repartir el balón, cómo van a aceptar determinados roles en determinados momentos de partido. Y el caso de Harden, que ha salido fatal de la franquicia de Houston, con incluso Cousins hablando muy mal de él, lo que ha creado en el vestuario desde el inicio de la temporada. Y ya sabemos cómo es Irving, y incluso esta semana le han multado con $50,000 por una fiesta a la que acudió hace una semana o así. O sea, cosas muy raras en la cabeza de Harden y Irving, y a ver cómo va gestionando Nash esos egos. Pero está claramente, con 3 jugadores de este nivel, son aspirantes al título, pero tienen que empezar a jugar y tienen que empezar a demostrarlo, por supuesto.
¿Tú lo ves como aspirantes claros al título? John, ¿te parecen los favoritos ahora mismo para ganar la NBA o no?
No, precisamente por esa interrogación que tenemos que despejar todavía de Irving. Si estuviera Irving y estuviera mentalmente centrado y tal, pues sí. Entonces sí, les vería mínimamente en semifinales. Pero así como están las cosas, con ese Big 2,5, podríamos decir en este momento, no los veo.
Bueno, dejadme que os pregunte también por el nuevo protocolo, porque Anastasio, creo que son ya 13 los partidos que se han suspendido a estas alturas por COVID, ¿no?
Sí, exactamente, 13. Se suspendió uno el segundo día de competición, el 23 de diciembre. Parecía que había sido ahí un algo
aislado, raya en el agua, ¿no? Que, sí, sí.
Exactamente, que no iba a suceder más, pero después de las Navidades los protocolos se han ido endureciendo un poco más porque quizás los jugadores han abierto un poco la mano, ¿no? En todo lo que ha ocurrido en las Navidades, con las cenas, con familiares y demás, y se ha ido notando, ya son 13 partidos, esta semana ha sido uno un día detrás de otro, hasta 3 partidos y 4 suspendidos por día.
Sí, de hecho, John, a primeros de semana se producía el movimiento sísmico del traspaso de Harden, como tú lo definías al inicio, pero también esa reunión NBA, sindicato, franquicias, decidiendo un nuevo protocolo que no ha caído muy bien en algunos jugadores, que evidentemente lo que hace el protocolo, entre otras cosas, es apretarle las clavijas un poco en su tiempo libre, y eso alguno no se lo ha tomado muy bien.
Sí, bueno, la dinámica de los jugadores, bueno, no de todos, pero de una buena mayoría que después de los partidos a lo mejor salen a un club o sale a, bueno, de juerga nocturna, entre comillas, lo de juerga y tal, era una dinámica normal, de que después del partido se desahogan y luego se ponen al día siguiente, en su ritmo y ya está. Y esto era un poco el desahogo que tenían los jugadores, que cosa que muchos echaban muy de menos en la burbuja y que se comentaba a voz abierta, ¿no? Y el tema, efectivamente, que algunos pues no están muy, muy contentos con esto, pero al fin y al cabo la situación es la que es. Y en realidad estamos hablando de deportistas de élite y creo que deben dar un paso adelante personalmente y que demuestran que a pesar de ser personas, de una economía superior a la media, muy superior a la media, y tal, que hay un sentir común de la gente, de un sentir de esta situación que deben decir, bueno, señores, vale, pues tenemos que también seguir un poco lo mismo. Así que no sé si es simplemente es pataleta de gente consentida los que están en contra de esto o que se muestran en contra, pero desde luego no da una buena sensación cuando tienes gente de este nivel quejándose de la situación cuando hay otra mucha gente que está en situación peor.
Sí, desde luego la situación no es fácil. Le he escuchado a Antonio Daimiel un par de veces también, Anastasio, uh-huh. La posibilidad abierta de que pase como en el béisbol, ¿no? Que llegado un momento avanzado de la temporada haya equipos que ya no tengan opciones de clasificarse para playoff, bueno, pues que a lo mejor en vez de jugar 72, eso jueguen 65 partidos y generen un poco fechas libres para que los que sí se pueden meter en playoff jueguen los 72 completos y no se adultere la competición.
Puede ser una solución factible, ¿no? Porque viendo que se van a seguir suspendiendo los partidos, porque es evidente que esto va a seguir ocurriendo, porque por más que endurezcan el protocolo, parece ser que es muy complicado de gestionar toda esa vida, ¿no? Aparte del baloncesto de los jugadores NBA, como dice John, y puede ser eso una solución, porque sí que creo que hay como un par de semanas, ¿no?, de descanso. Este año no va a haber All-Star, pero habría esas un par de semanas de descanso que quizás podrían también ir cuadrando en ese sentido, pero claro, como se empiece a convertir en algo muy, muy habitual, no se van a quedar sin fechas y ya con 72 partidos, que acababa en junio, ¿cuándo va a acabar ahora la temporada? Se supone que seguimos en esas fechas, pero se le puede complicar el desarrollo de la competición, seguramente.
En todo caso, John, lo que parece es que la burbuja es la última opción que se quiere valorar. De momento se van a quemar muchos escenarios antes de llegar hasta ahí, ¿no?
Sí, hay que recordar, volviendo un poco a lo que habéis comentado hace un momento, hay que recordar que de suma importancia, sobre todo económicamente, es lo de cumplir el pacto con las televisiones de cubrir esos partidos mínimos para que la NBA y los equipos reciban el dinero. Pero la cuestión es que harán todo lo posible para evitar la burbuja, principalmente por aquello de dar una sensación de normalidad, por un lado, la vuelta a la normalidad. Por otra parte, también, poco a poco, se supone que las iniciativas que se llevan a cabo el gobierno estadounidense para distribuir las vacunas empiezan a dar sus resultados. Se habla incluso de que posiblemente cuando ya se empieza la segunda vuelta de esta liga, ya empieza a ceder a algunos municipios y lugares donde se encuentran franquicias el permitir que entre la gente, y también eso son ingresos. Al fin y al cabo, lo he comentado en muchos casos, el dinero es la voz cantante de esta liga, dentro de lo importante que también tienen lo sanitario. Así que evitarán en toda posibilidad volver a la situación de Orlando, pero supongo que como último recurso, si no queda más remedio, pues también estará sobre la carta, esas cartas estarán sobre la mesa.
Evidentemente debe de estar ahí. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Anastasio Ríos, te sigo en tu canal de Twitch, ¿eh? Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, José, un abrazo.
Una cama en Fonte San Luis, en un rincón, para mí es suficiente. He venido aquí a trabajar y nada más. No quiero buscar lujo. Y esta copa fue algo, yo creo, fundamental, donde se ha cambiado rumbo. Antes siempre hemos luchado para no descender. Ahora no, ahora la ambición es mucho más grande. Yo trataba a ellos como mis hijos, de verdad. Tantos años juntos, viviendo cada momento con club, con equipo, claro, emociona.
Sí que emociona, sí, recordar a Miki Vukovic, que nos dejaba hace un par de días, y la verdad es que le vamos a echar mucho de menos. Emotivo, desde luego, el vídeo que los compañeros de Valencia Basket han hecho y del que hemos extraído este audio. Yo hoy quería recordar al genio de Miki Vukovic con dos personas que le conocieron muy bien y que son dos históricos de nuestro baloncesto. Ana Montañana, buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir, no? Te hizo debutar con 13 años en Liga Femenina.
Sí, bueno, no tuve la suerte de tenerlo como, digamos, profesional. Sí que tuve la suerte de tener al equipo campeón de Europa siendo el equipo senior de donde yo jugaba y de que me hiciera debutar y poder aprender pues de todas esas jugadoras y de Miki, obviamente, pues ellas, Ana Belén Álvaro, Amaya, Blanca Ares, Zebran, pues tendrán más recuerdos, ¿no? Yo al final era una niña que me hizo debutar y sí que lo veía, me acuerdo de momentos del vestuario, ¿no? De cómo hablaba y cómo gesticulaba y cómo exigía a las jugadoras.
Es llamativo porque no hay mucha gente que haya triunfado en el masculino y el femenino, y él lo hizo.
Sí, sobre todo yo creo que es más complicado ir del femenino al masculino, sí, sí, que del masculino al femenino. Y tampoco habrá muchos entrenadores, habría que hacer un estudio, pero no habrá muchos entrenadores que han ganado títulos profesionales con equipos masculinos y con equipos femeninos. Y sobre todo que es lo que es un poco lo que dice Miki en ese audio, que cambió la mentalidad, ¿no? De estamos aquí para luchar por ganar partidos, estamos aquí para poder jugar finales, ¿no? Y para ganar títulos.
Bueno, precisamente, ahí estaba primero para mantener la categoría y luego para jugar finales y ganar títulos Berni Álvarez. Berni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, si uno piensa en el PAMESA de Miki Vukovic y piensa en lo que hoy es Valencia Basket, pues claro, él estaba ahí poniendo cimientos, ¿eh?
Sí, sí, porque además él llegó en el año de Eva, yo también, llevamos juntos el mismo año a Valencia, y claro, nadie, bueno, ninguno de nosotros nos pasaba por la cabeza el hecho de no solo de subir, que sí que era un poco de exigencia aquel año, pero o esa ilusión, pero el hecho de estar en la, entre comillas, élite, de ganar una Copa del Rey o jugar una final europea en tan poco tiempo, con tan poco margen de tiempo y con la misma gente prácticamente, era algo que yo creo que al principio solo creía él, ni nosotros, lo que su mentalidad nos hizo cambiar la nuestra, y yo creo que ese es uno de sus grandes legados, ¿no? La mentalidad que influyó aquel grupo y luego también, pues, en consecuencia, al club, ¿no?
Tú recuerdas que él os decía que podíais ganar un título, ¿no? Es un poco lo que se decía el año pasado en el Baskonia de Dusko Ivanovic, ¿no? Lo decía Toko Şengeli hace poco en este programa. Llegó diciembre y dijo, vamos a ganar la Liga. En diciembre, cuando nadie daba un duro por Baskonia. No sé si es muy balcánico eso, pero desde luego es llamativo, ¿eh?
Sí, lo que nosotros veníamos de Eva, ¿eh? Y éramos un equipo muy jovencito, no era un equipo, pues, Baskonia, evidentemente, el año pasado no era el favorito, pero tenía gente de primerísimo nivel, ¿no? Y nosotros, que veníamos de jugar en pistas de EVA, y en dos años estamos jugando una final de Copa del Rey, prácticamente. Y eso sí que, por mucho que te lo digan, al principio es un poco más difícil, ¿no? Pero el hecho de ir marcándonos, como hacía él, objetivos, pues cada cinco o seis partidos, vamos a intentar meternos en la Copa, vamos a intentar allí ganar el primer partido, vamos a intentar ganar el siguiente, y bueno, y al final nos llevó a una mentalidad que como te digo, pues era muy ganadora y que hizo cambiar la mentalidad del club también.
Hablaba antes, Ana, de la exigencia, y luego escuchábamos al propio Miki Vukovic decir que los trataba como a unos hijos. ¿Cómo se casa eso, Ana, de la exigencia y el ser un poco el padre? No es fácil, ¿eh?
No es fácil, porque también depende de las personalidades de los jugadores, pero sí que es verdad que él tenía un mensaje muy directo y al final, cuando ese mensaje acaba funcionando o va funcionando porque vas ganando, entonces es cuando seguramente hace clic con los jugadores, ¿no? Al final, cuando el jugador se da cuenta de que esa exigencia, esa competitividad que él buscaba está dando esos resultados, entonces ya ya él te tiene, ¿no? Para poder ser un padre de vez en cuando, poder ser un poquito más flexible en algunas ocasiones.
¿Lo recuerdas así, Berni? Muy exigente, pero a la vez muy padre.
Sí, totalmente. Él nos exigía muchísimo. Los dos primeros años, me acuerdo cuando bajé a Valencia, que más venía de Tarragona, de un básquet semiprofesional, pues era durísimo, ¿no? Entrenar todos los días, 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, sin descansos. Y él te exigía, pero porque creía que podías dar eso, ¿no? Pero luego acababan los entrenos o con los años y él conocía a tu familia, te decía o te aconsejaba lo que tenías que hacer, ¿no? Cómo tenías que comer, cómo tenías que sentarte, cómo tenías que casi que vivir, ¿no? Y bueno, entonces por eso él se preocupaba mucho. Cuando tenías algún problema o tenías alguna inquietud personal, él también se preocupaba mucho porque tú estuvieras bien, ¿no?
Ana, tú luego, vives en Valencia, evidentemente. Berni volvió a Tarragona, está entrenando allí, pero ¿cómo es el legado de Miki en Valencia?
Es que eso justamente iba a decirlo, porque no solo cuando él fue entrenador, sino yo creo que todo el mundo que somos del básquet aquí en Valencia, o incluso cuando él viajaba a otros sitios, él era un hombre que le gustaba hablar mucho de básquet. Yo me lo encontraba, su nieta entrenaba en Godella y es pequeñita, ha entrenado en Godella, me lo he encontrado allí y estaba hablando de básquet, o en las gradas del Valencia Básquet, o en cualquier sitio él se daba mucho a tener conversaciones de básquet, de darte consejos, preguntarte qué tal iba todo, si interesaba lo que ha dicho Berni, ¿no? Creo que eso también ha sido muy bueno para el baloncesto valenciano, ¿no? Tener un referente así accesible en Valencia.
Reconoce, Berni, que alguna vez pensaste, es un poco pesado, ¿eh? Entonces empieza a preguntar y a preguntar, un poco brasa.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, ese punto a veces pues también te llegaba al límite, ¿no? Te llevaba muchas veces al límite con la exigencia y con... Pero nosotros es que, bueno, es decir, para nosotros... estábamos tan agradecidos, a que, como te decía, ¿no? De la nada estuviéramos jugando lo que estábamos jugando, la oportunidad que nos daba, porque lo fácil también podía haber sido pues subir a CB y quedarte con uno, ¿no? O con dos de aquel grupo. Y sin embargo, pues la mayoría del equipo siguió, ¿no? Entonces estábamos tan agradecidos que pensábamos que él tenía, pues claro, por supuesto, derecho a exigirnos lo máximo y más, ¿no?
Bueno, no quería molestaros mucho, solo recordar un poco al bueno de Miki Vukovic con vosotros, pero os pregunto ya a nivel personal, Ana, ¿cuándo te vemos en un banquillo de vuelta?
Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos intentando gestionar el no tener trabajo y estar parada, pues, primera vez en mi vida, que al final, pues, siempre ha sido yo siempre he ido a muchas revoluciones y bueno, eso también es un aprendizaje personal y como... Cuando decides ser, y Berni lo sabe, pero cuando decides ser entrenador, pues bueno, estas cosas se pueden pasar y esperando a que haya una oportunidad que pueda ser bueno para mí.
Bueno, seguro que llegará. Y Berni, dime.
No, que digo que así que no se sabe.
Bueno, seguro que será pronto, esperemos que sí. Y Berni, bueno, este año entrenar el Esplata, esto es como el último superviviente, ¿no? Yo me imagino allí escalando montañas, ¿no? Y cruzando el pantano aquel y comiendo animales muertos y cosas así, porque debe ser una auténtica gesta entrenar en Plata este año, ¿eh?
Bueno, es duro, no es fácil, la verdad, ¿no? Y más un proyecto como el nuestro, con gente de casa y con gente joven, que es mucho la primera vez que juegan y se encuentran en situaciones un poco dantescas a veces, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estamos ahí luchando, ¿no? Nos va a quedar una segunda vuelta dura, luchando, pues, bueno, con la suerte de poder de trabajo, ¿no? Que como dice Ana, en estos momentos también es complicado en el mundo del baloncesto. Y nada, intentando tirarlo lo mejor posible hacia adelante, ¿no?
Bueno, pues nada, ha sido un placer charlar con vosotros esta noche. No tenía mucho tiempo más, pero quería recordar a Miki Vukovic con dos que le conocieron francamente bien. Berni Álvarez, buenas noches.
Buenas noches.
Ana gracias. Montañana, gracias, buenas noches.
Buenas noches, un saludo. Don't want to feel you, don't want you on my mind, on my mind, on my mind, 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 mind. Why not?
Vamos con la recta final del programa. Venimos a hablar, bueno, del legado de Miki Vukovic y su impacto, por supuesto, también en el baloncesto femenino. José Ramón Alba, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, y tú lo sabes bien, como residente en Valencia, lo que ha supuesto la figura de Vukovic en el masculino y en el femenino.
Vukovic lo es todo. En el masculino es el detalle de que llevó a un equipo recién ascendido a ganar la única Copa del Rey del club, pero en femenino fue la primera persona capaz de llevar un título europeo a la comunidad. Eso es algo impactante. Jugadoras como Ana Junyent, que ahora mismo son seleccionadoras del 3x3 femenino, estaban en aquella plantilla. La madre de los Hernán Gómez, Bonnie Heuer, también forma parte de aquella plantilla que se reconoce mucho en la tierra porque es eso, la primera gran competición europea que ganó un conjunto valenciano a nivel de baloncesto y la única Euroliga de momento, que ha ganado ningún club de la comunidad valenciana, tanto en masculino como en femenino.
Una auténtica leyenda, Miki Vukovic. Por otro lado, la Liga Femenina Endesa, semana con varios aplazamientos antes de entrar en competiciones europeas.
Sí, especialmente curioso el caso del Bembibre Valencia Basket, un partido que en principio se jugaba el 15, se puso el 14, se volvió a retrasar el 15 por tardar varios días en volver Bembibre desde Tenerife por Filomena, sí. Y finalmente con los casos de coronavirus de Valencia Basket no se llegó a jugar ese partido y Valencia Basket, pues como decíamos, con uno de esos casos que es Rubén Burgos, afrontará la Burbuja Eurocup lo mejor posible. Ha ganado hoy Ibaeta en el Derby Vasco, ganó Girona, también ganó Guernica, un Cáceres que se ha reforzado en las últimas horas con una pívot rusa y que vamos a ver qué puede dar de sí. De momento sigue aguantando como puede, también lo hace Promete ganando a Gran Canaria y Ensino, que le ganó a Zaragoza en la paliza de la jornada, 88-55 en el último partido que se ha jugado hoy, otra paliza, 82-55 Estudiantes a Zamora.
Y bueno, tenemos, como decimos, semana por delante de competiciones europeas, tanto Euroliga como Eurocup.
Sí, es la primera vez que coinciden. Euroliga sí que ha tenido ida y vuelta en la fase de grupos. Aquí se juega más, como llevo explicando algunas semanas a algún compañero, que es como si fueran competiciones internacionales con solo un partido en la fase de grupos. Valencia Basket, sí, que tiene un grupo complicado en casa con un equipo veterano en Europa, como es el Castor Brains, de donde viene la mejor jugadora en las últimas semanas del conjunto valenciano, como es Celeste Trajan Davis. Estará el Saint-Amand francés, que llega a la fase de grupos. Está el Basquetema belga también, como uno de esos nombres a tener en cuenta. Y en el otro grupo de donde hay dos españolas, que también se juega en Valencia, donde también se juega, es Guernica, Tenerife, Rochelle Vendée, que es uno de los equipos que puede sorprender a la competición, Carolo Basket Flames, un equipo que ha tenido varias españolas en la época que jugaba en Euroliga. Su referente es Evelyn Akator, ex Avenida la temporada pasada. Y en el grupo G, que se jugará en Rumanía, juega Cadil Aseu contra el Sepsi, rival que cayó contra Girona en esa fase grupos, en esa fase previa que le permitió entrar en Euroliga. Juegan contra Namur, que se enfrentó a Valencia Basket el año pasado en Eurocup. Y también está Lille, que es un conjunto donde Sandra Gheravide, la jugadora española, sí, tanto de 5x5 como de 3x3, es la gran estrella del proyecto.
Y la burbuja de Euroliga también en Salamanca, en Wisburg.
Sí, Wisburg acoge la burbuja de Salamanca con un proyecto tan interesante como esa avenida, que en los Power Rankings sigue subiendo por parte de FIBA. Está también Kursk, que se ha reforzado con Eva Liche, concretamente de Rosiela Vendé, tras la baja de Amanda Saguibi. Belediye Sport sí que podrá jugar esta burbuja, que en la anterior no pudo hacerlo, y la otra burbuja en esquío. Uh-huh. El todopoderoso Ekaterinburgo, a verlas venir prácticamente contra un equipo como Girona, que intentará meterse, en momento está por delante, pero recordemos, esquío juega en casa y Riga, como siempre, intentará dar la sorpresa.
Bueno, pues suerte para los equipos españoles esta próxima semana. Joserra, la semana que viene lo comentamos, ¿sí te parece?
Sí, por supuesto, sería un placer.
Venga, pues nos vamos. Porque la semana que viene a las 11 de la noche en Es Radio, por supuesto, habrá baloncesto. Más seguro, mejor si se puede. En todo caso, estaremos aquí para contarlo. En el control de sonido, Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. Gracias a todos y hasta el domingo que viene.
Tirando a fallar.